Imagínate entregarle la chequera de una corporación multinacional con más de 18 mil millones de dólares a un grupo de accionistas minoritarios. Y todo bajo una sola premisa: cero obligación de presentar recibos de gastos.
Claro, suena totalmente al argumento de un thriller financiero.
Tal cual. Pero bueno, es la realidad documentada del experimento político venezolano que acaba de colapsar, a ver, en este mes de marzo de 2026. Y en esta mesa de análisis, que es una extensión inquebrantable del compromiso de El Nacional con el periodismo de investigación, vamos a desentrañar esos documentos.
Así es. Y creo que es vital aclarar de entrada que el objetivo de esta revisión documental es estrictamente analítico. O sea, nos alejamos de cualquier polarización política. Los archivos exponen, sin tomar partido, cómo operó este andamiaje y qué provocó su caída repentina.
Y la base de todo esto inicia con el desconocimiento de las elecciones presidenciales, ¿correcto?
Exacto. Cuando la Asamblea Nacional de 2015 decide crear estas juntas ad hoc, el objetivo era, digamos, tomar el control de activos gigantescos en el exterior.
Estamos hablando de cosas inmensas, Citgo, monómeros, hasta las reservas de oro en el Banco de Inglaterra.
Definitivamente. Y ahí es donde tu analogía de la chequera cobra todo el sentido.
Claro, porque se otorgó el control de esos inmensos recursos basándose puramente en una simpatía política externa. Es decir, fue una protección internacional que, en teoría, evitaba que la administración de Nicolás Maduro tocara el dinero.
Pero terminó siendo una espada de doble filo. Fíjate que al operar en el extranjero, estas juntas entraron en un territorio sin supervisión, donde los fondos, bueno, empezaron a evaporarse desde adentro.
Sí, se creó como una zona gris corporativa.
Funcionaron en esa zona gris. La viabilidad de este sistema, o sea, no era jurídica.
Era política.
Totalmente política. Se sostenía únicamente porque Estados Unidos no reconocía al gobierno de Caracas. Y en la práctica esto facultó a figuras, por ejemplo a Horacio Medina, para tomar decisiones sobre miles de millones de dólares al margen del escrutinio público.
Sin controles constitucionales y sin que el propio parlamento que los nombró pudiera auditarlos.
Y esa falta de auditoría nos lleva al mecanismo interno que revelan los documentos.
Que es fascinante y alarmante a la vez.
Demasiado. Porque, a ver, no se trata de un desfalco con maletines de efectivo, sino de un sistema opaco donde aplique esa frase de «nadie roba, pero todos cobran».
Así es. Y al revisar los folios, hay niveles de parálisis burocrática que como ciudadano resultan incomprensibles. Se documenta la pérdida de la oportunidad de recuperar medio millón de dólares de fondos públicos.
Un monto nada despreciable.
Para nada. ¿Y el motivo? El entonces embajador en Washington, Carlos Becchio, simplemente ignoró un oficio, el PRP-406. O sea, ¿cómo se explica semejante inacción frente a los recursos del Estado?
Bueno, el trámite para rescatar esos bonos requería un respaldo diplomático que jamás llegó. Así que la solicitud simplemente murió en una gaveta.
Increíble.
Pero el verdadero desangre financiero documentado no está ahí. Está en los litigios. Las facturas revelan gastos legales estratosféricos.
¿De cuánto estamos hablando?
Estimados entre 200 y 350 millones de dólares. Todo destinado a grandes bufetes internacionales como Arnold & Porter.
Espera, frena un momento. 200 a 350 millones de dólares solo en honorarios legales.
Sí.
Todo esto sin un sistema consolidado de rendición de cuentas. O sea, ¿cómo justificas facturar semejante cantidad bajo la premisa de proteger los activos?
Es que el mecanismo operaba bajo un gravísimo conflicto de interés. Como estaban en este limbo legal en Estados Unidos y no había un ente contralor efectivo, la Junta ad hoc utilizó esos fondos públicos para pagar a los mismos abogados encargados de defender a ejecutivos.
Ejecutivos que ya enfrentaban investigaciones, ¿no?
Exacto. Investigaciones previas por delitos dentro de la propia industria petrolera. Y los registros van más allá. Documentan facturas que superan los 2 millones de dólares destinadas exclusivamente a la defensa personal del propio presidente de la Junta.
¡Wow! O sea, financiaban su protección legal individual utilizando la tarjeta de crédito del Estado.
Básicamente, se despachaban y se daban el vuelto, amparados en ese poder corporativo sin rostro.
Pero claro, este andamiaje, que estaba sostenido solo por alfileres diplomáticos, encuentra su muro de contención definitivo ahora, en marzo de 2026.
Así es. El gobierno de Estados Unidos notifica formalmente a sus tribunales federales que reconoce a Delcy Rodríguez como la autoridad competente.
Y eso desmorona en un instante la base misma de este interinato.
Al retirarse ese reconocimiento, la estructura que operó durante 6 años pierde todo sustento procesal en la jurisdicción estadounidense.
Automáticamente.
Claro. La representación legal del Estado venezolano y el control sobre la defensa de esos activos vuelve a concentrarse en el poder territorial radicado en Caracas.
Y esto nos deja por una bomba de tiempo legal inmensa. Esa chequera sin fondo en el exterior por fin se cerró. Pero ahora que los litigios de corporaciones como Citco regresan a manos de Caracas, nos queda un interrogante para pensar. ¿Qué validez jurídica van a tener de verdad las decisiones, los jugosos contratos y las millonarias deudas contraídas por esta junta fantasma durante estos 6 años? Alguien va a tener que asumir la responsabilidad histórica y penal por esos miles de millones diluidos.
Totalmente.
Y la factura de la opacidad, como siempre, amenaza con recaer sobre el país. Esperemos que los próximos documentos arrojen luz sobre quién pagará realmente ese precio.